El sentido del agua conecta todas las cosas. Antes de nacer. Y después de la muerte.
¡Esto es nuestro hogar!
Te necesito conmigo. Y necesito que seas fuerte.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al podcast del Séptimo Arde. Os pido perdón porque esta temporada no he podido seguir mucho los premios, pero intentaré, y digo intentaré porque who knows, pero intentaré hacer un análisis de cada una de las 10 nominadas al Oscar de este año. Cada una con su podcast respectivo. Bueno, primero de todo, no tiene nada que ver, pero aunque yo era Team Megara, me alegro mucho de que Blanca Paloma haya ganado el Bedirón Fest, así que a tope con ella, que seguro que lo hace fenomenal. Dicho esto, well, pues procedo a hablar sobre Avatar, el sentido del agua. ¡Qué ilusión, qué ganas!
Y no me voy a entretener mucho, porque aunque parezca que no, tengo mucha faena. Así que... Da igual si te gusta Avatar o no, lo que es innegable es que... por mucho que les dé rabia a sus haters, es que tiene calado popular. Porque si a nadie le importara una secuela de una peli de hace 13 años, no habría ido nadie. Y ha ido todo el mundo. O sea, si Spider-Man y Top Gun reavivaron las salas, Avatar ha acabado de confirmar que las salas siguen vivas. Aunque, bueno, esperemos que también para el cine independiente, porque sí que es verdad que ha habido pues estos tres éxitos que son blockbusters gigantes. Pero sí que es verdad que las salas más de cine, más pequeñito, pues sí que se han resentido un poco más. Pero bueno, esperemos que esto haya servido para que algunos espectadores ya se vayan animando más a acudir con más periodicidad a la sala de cine y todas las películas puedan verse beneficiadas por esto. Avatar, el sentido del agua, ha obtenido un total de 4 nominaciones al Oscar, que son Mejor Película, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción y Mejores Efectos Visuales, de las cuales probablemente solo ganará efectos, pero bueno. Y ha sido bastante bien recibida por parte de la crítica, pero sobre todo por parte del público, porque es que llevan ya más de 2.000 millones de dólares, convirtiéndose actualmente en la cuarta película más taquillera de la historia y probablemente acabe siendo la tercera, superando a Titanic... En poco tiempo, la verdad. Bueno, volvemos a sumergirnos, nunca mejor dicho, en el universo de Pandora. La nueva peli de James Cameron realmente nos trae el mismo argumento. Bueno, perdón porque no he avisado, pero esto será un análisis con spoilers, obviamente. Pues eso, que James Cameron nos trae básicamente el mismo argumento, pero esta vez en lugar de bosque hay agua. Yo pensaba que después de estos 13 años, pues Cameron habría tenido tiempo de traernos una historia de la hostia y que nos sorprendiera más que la primera. Pero claramente me equivocaba. A ver, en líneas generales me ha parecido muy plana y previsible a nivel argumental, pero tal y como era de esperar, visualmente probablemente sea lo más espectacular que se ha hecho nunca. La historia busca ser más compleja que la primera, pero no queda tan redonda por la voluntad de manejar tantos personajes y por la pobre excusa de la premisa. O sea, ¿qué sentido tiene irse si sabes que te van a perseguir igual, dejando a tu supuesta tribu indefensa y además poniendo en peligro a otra nueva tribu? O sea, no sé. La mayoría de los nuevos personajes salen bien parados, sobre todo el hijo mediano, que creo que se llama, no sé si se llama Loak o algo así, y Kiri, la nueva encarnación del personaje de Grace Augustine de Sigourney Weaver en la primera película. Pero otros personajes como el hijo mayor sinceramente no quedan tan bien definidos y al final no son más que arquetipos con patas. En fin, bueno, el villano es igual de insoportable que en la primera y es igual de unidimensional. Su motivación simplemente es venganza, por una vida que ni siquiera fue la suya. Es realmente él.
O sea, él realmente lo que tiene es un chip implantado con recuerdos que le son ajenos, pero que le son suficientes como para motivar toda una sed de venganza extrema que va a articular toda la trama de la película. Y es que el personaje, más allá de ser malo y muy malo, no tiene matices, no tiene grises. Es un villano con el que es prácticamente imposible empatizar. Que vale, que entiendo que Cameron pueda buscar eso, pero dale algo para que no quede tan maniqueo, ¿no? Ni tan unidimensional. Que sí que es verdad que Cameron lo intenta con esta subtrama con el supuesto hijo, que a saber cómo lo ha engendrado, pero no se acaban de entender bien las dinámicas entre Quaritch y Spider, ni tampoco se acaba de entender si realmente Quaritch siente algo hacia su hijo o simplemente lo utiliza porque es muy malo. No sé, me parece que está bastante pobremente trabajado, sinceramente. Y es que el tema de la paternidad es probablemente el tema que sobrevuela toda la película. Pero yo al señor Cameron le diría que ser padre no es una personalidad. Si no desarrollas las relaciones de los personajes, si no le das un arco al personaje, el personaje te va a quedar plano. O sea, da igual que tenga un hijo, que tenga 500. Porque si no hay una evolución, si no hay algo a lo que el espectador se pueda aferrar, pues te va a quedar pues lo que es, un arquetipo. Y bueno, yo creo que aquí está la clave de la película, tanto para los que la han amado como para los que han salido decepcionados, que es el retrato de los roles familiares. Bajo mi punto de vista, los roles familiares que están aquí plasmados son demasiado tradicionales, que aparte de ser rancios, pervierten personajes que incluso en la primera estaban mejor que aquí, mejor escritos, me refiero, como por ejemplo Neytiri, que tenía mucho más interés en la antecesora que aquí, porque aquí está relegada al rol de madre, al tópico, obviamente, excepto por su momento Belén Esteban de Yo por mi hijo mato, en el cual está desatada en la batalla climática. Toda la película está relegada a un rol de cuidado y súper secundaria. Y me sabe mal porque es un personaje súper interesante que está súper desaprovechado y que podrían haber sacado un montón de jugo. Además, teniendo ahí una pedazo de actriz como Zoe Saldaña, que en las escenas en las que Cameron le otorga el protagonismo está espectacular. Es que es una pena, sinceramente. Y bueno, luego tenemos a Jake Sully, que es el macho patriarca salvador. Incluso hay un momento en que Neytiri muestra un poco de carácter y se enfrenta al personaje de Kate Winslet, y Jake Sully le deja fatal delante de todo el mundo, llamándole histérica. Me parece súper rancio, ¿no?, que a estas alturas una película de tal calibre mande estos mensajes, ¿no? Que está pasado de moda esto ya. Creo que es evidente que es una película que sorprendentemente es bastante caduca en cuanto a ideología. Yo creo que la sociedad hace tiempo que ha pasado página del modelo tradicional de dinámicas testosterónicas, y que bueno, yo esperaba algo más en ese sentido de James Cameron, que en comparación a otros autores de su misma época parecía que iba por delante en cuanto a la representación de la figura de la mujer, pero no, aquí ha dado un pasito para atrás con respecto a la propia primera entrega. En fin, la banda sonora, tengo que decir que me ha parecido bastante poco original. Las composiciones son muy similares a las de la película de acción promedio. He echado de menos más partituras con más personalidad, menos sonidos genéricos y más melodías, en la línea del trabajo que hizo James Horner para la primera entrega, que es bastante superior a mi modo de ver que lo que realiza aquí Simon Franklin, creo que se llama. A ver, lo mejor de la película yo creo que es toda la parte de aprendizaje de los Sully, de las costumbres de la tribu del agua. Toda esa secuencia en la que no pasa aparentemente nada y se limita a ser un documental de ballenas es de lejos lo más fascinante de toda la peli. También porque es inédito en un blockbuster de hoy en día que haya un momento en el que no haya chistes o chascarrillos o gags constantes, ¿no?
Y no debería ser así, porque yo creo que está muy bien que haya momentos en los que el espectador simplemente se dedique a deleitarse visualmente con lo que le ponen delante, y además, si es un espectáculo de esta magnitud, pues más aún, ¿no? Y creo que algo que hay que agradecer a James Cameron es esto, que se entrega 100% a la innovación del dispositivo, de la técnica, de maravillar, de deleitar al espectador. Y creo que muy poca gente en el blockbuster hoy en día se dedica a eso. Ya quedan muy pocos artesanos de este calibre. Y joder, de vez en cuando pues entra muy bien ver algo tan apabullante como esto. Y tomarse su tiempo para explorar el universo y que nos paremos un momento a observar la imagen, el sonido, lo audiovisual, ¿no? Como espectáculo, sin necesidad de tener un chiste recurrente cada dos por tres o que estén sucediendo cosas banales constantemente, ¿no? También hay muchos plantings para el futuro de la saga, básicamente todos los personajes de la nueva camada. El de Sigourney Weaver parece que tendrá un peso especial y sí me ha parecido bastante interesante esa especie de paralelismo con la figura mesiánica, ¿no? Creo que puede tirar por algo interesante James Cameron si le da por explotar ese personaje, porque es que en la primera parecía que Nate Eary cobraría fuerza en las siguientes, pero ahora no lo ha hecho por el momento, esperemos que luego sí. Así que no sé, nunca se sabe con este señor, así que bueno, habrá que esperar. Otro planting ha sido el de la Amrita, que es el líquido ese que sale de las ballenas, bueno, de los Tulkuns, y que el científico dice que es para detener el envejecimiento humano. O sea, parece interesante, aunque en esta peli no se explota nada, pero tiene pinta de que en la siguiente se dan importancia. Y la verdad es que me llama bastante la atención ese tema. A ver por dónde lo tiran. Bueno, por otro lado, ha habido polémica en Twitter, que es raro, por otra parte, con el tema de la apropiación cultural por poner a Kate Winslet hablando con acento y sinceramente, la verdad es que es un poco caricatura, ¿para qué mentir? Pero bueno, entra un poco dentro del circo este que ya es hacer una película sobre nativos americanos pintados de azul salvados por un hombre blanco. Que además, esta vez, bueno, y la anterior también, pero esta en especial, se lía parda por culpa de intentar mantener con vida a ese hombre blanco. Y yo me pregunto, ¿por qué no sacrificarlo y a tomar por culo? Es que vamos, parece como si su vida valiera mil veces más que la de cualquier Navi real. Es que da que pensar, el mensaje de esta película, pero bueno. El personaje del hijo mayor está ahí simplemente para morirse, porque no tiene prácticamente ningún peso en la trama más que para meter el momento emocional en el clímax de la película y poco más. Sí está mucho mejor el personaje del hijo mediano y su relación con la ballena, con el, no sé cómo, Tulkun, si no me equivoco, Payakan, creo que se llamaba el Tulkun. Y eso es para mí lo más destacable de la película con diferencia. Es donde el Cameron que todos conocemos toma las riendas y te toca la patatita, ¿no? Porque si algo sabe hacer James Cameron es emocionar. Ese momento y toda esa subtrama me parece lo más sobresaliente de toda la película. En comparación con la primera, pues diría que es más rimbombante a nivel visual, al mismo tiempo que también es algo más íntima a nivel de escala, porque incluso la parte climática de la peli es bastante más claustrofóbica, más encerrada en sí misma, ¿no? Con homenaje a Titanic incluido, ¿no? La lectura ecologista me vuelve a parecer algo destacable de la peli, con la ya mencionada trama de los Tulkun y su exterminio y su posterior vuelta y alianza con los Na'vi del agua, y con esa secuencia brutal de la caza de la mamá ballena. A pesar de que sí que es verdad que veo menos potente la lectura ecologista aquí que en la primera, que con esa escena de la caída del árbol madre. Yo creo que sigue estando años luz de lo que vemos aquí. Pero bueno, esta capa ecologista sigue estando y me hubiera gustado que hubiera estado más explotada y más aprovechada, la verdad. El recurso de la voz en off tampoco me parece muy bien empleado. Es como que es súper conveniente. Y además trata un poco de estúpido al espectador, sobre todo al final. Es como, mira, por si no lo entiendes, te voy a explicar la tesis de la peli.
Bueno, a mí me parece un recurso que hay que tener bastante cuidado con cómo lo vas a utilizar, que puede quedar un poco cutre y en este caso yo creo que bordea un poco la cutrez. En fin, parece que me haya horrorizado la película, pero nada más lejos de la realidad, de verdad, no me ha disgustado para nada esta peli. Encuentro que tiene cosas muy potentes, como sobre todo como cine de atracciones, pero sí que es verdad que creo que se le notan bastante más las costuras que a su antecesora. Y yo, sinceramente, espero, de verdad, de corazón, que para la siguiente peli la trama no vuelva a ser enfrentarse a los humanos, porque ya la verdad es que satura un poco. Queremos un poquito de originalidad, ¿no? No todo el rato lo mismo. Que a ver, que yo confío en que Cameron sabe esto, sabe que la gente se ha dado cuenta de que ha repetido un poco la fórmula y que necesita un cambio esta saga. Y además dijo que las dos primeras eran una introducción al mundo de Pandora y tal. Pero bueno, veremos a ver por dónde van los tiros. Espero que os haya gustado mucho el podcast. Si es así, me podéis seguir en El Séptimo Arde en Twitter e Instagram. Y si no, que os durzan. Para despedirme de vosotras, voy a poner la canción de Blanca Paloma, que ha ganado el Benidorm Fest, porque podría haber puesto la de The Weeknd para esta peli, pero como me parece un tostón y una canción malísima, pues voy a poner la del Benidorm Fest, porque bueno, al menos no te duermes, ¿no? Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes podcasts. Hasta luego.